En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Si lo ves, no les parece un superhéroe de primera, es que no han oído hablar de las planarias, unos gusanos que son los verdaderos campeones de la naturaleza en materia de regeneración. Se les puede cortar en multitud de fragmentos y de cada uno de ellos resurge un animal completo. Por ello, no es de extrañar que los investigadores anden con ganas de desvelar todos sus secretos. Sin embargo, a pesar de haber sufrido toda clase de experimentos, seguía siendo una incógnita cómo estos pequeños animales eran capaces de llevar a cabo su reconstrucción. Hasta ahora, un equipo de investigadores, con un español a la cabeza, han sido capaces de resolver el enigma, pero no lo han hecho directamente, sino a través de un algoritmo de inteligencia artificial que se ha convertido en la primera mente in silico capaz de generar conocimiento por sí misma. Por ello, este trabajo ha sido portada de la prestigiosa revista PLOS Computational Biology. Este sistema ha sido capaz de explicar todos los experimentos realizados e incluso ha llegado a hacer sus propias predicciones. Como veremos, estamos delante de una increíble herramienta capaz de producir nuevo conocimiento. Pero no se alarmen, que su objetivo no es dominar el mundo, sino resolver problemas muy específicos. De gusanos inmortales y conocimiento generado por una mente artificial hablaremos hoy en Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
Las planarias, en concreto las de la clase de las tubelarias, son unos gusanos planos que se pueden encontrar en agua dulce, en los mares o en terrenos húmedos. Su estudio interesa desde hace mucho tiempo a los biólogos por su extraordinaria capacidad para regenerarse. Si a una planaria se le corta la cola, como a una lagartija, a las pocas semanas tendrá una nueva. Pero lo mismo sucede aunque se le corte la cabeza, sea seccionada longitudinal o transversalmente. Este sorprendente animal es capaz de regenerarse y vivir en los casos más extremos. Aunque se sospecha que detrás de esta extraordinaria capacidad está el hecho de que el 25% de su tejido celular esté compuesto por células madre, los científicos siguen sin un modelo claro que explique cómo se regeneran, por qué las distintas partes del gusano saben en qué parte del cuerpo debe rehacerse, como cola o cabeza, por poner un ejemplo. Pero ahora, un estudio acaba de aportar nueva luz al respecto al encontrar lo que parece ser el conjunto de reglas que siguen las células para regenerar los tejidos de la manera adecuada. Incluso se ha llegado a predecir la existencia de dos proteínas aún no encontradas. Pero siendo interesante el resultado, no lo es menos que quien ha encontrado estas reglas y ha hecho estas predicciones no es una mente humana, sino un robot. De confirmarse sus resultados, estaríamos delante de uno de los nuevos descubrimientos generados completamente por una mente in silico. Detrás de esta mente brillante y artificial se encuentra el Departamento de Biología de la Universidad Norteamericana de Tufts, donde trabaja el bioinformático español Daniel Lobo, que es el primer firmante de este artículo. Daniel, bienvenido a Principio de Incertidumbre y enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias, Jorge. Encantado de hablar contigo.
Es un tema que nos parece fascinante. ¿Nos puedes hablar un poquito de las planarias, este interesante animal con características sorprendentes?
Las planarias son, sí, como dices, un organismo súper interesante. Es un organismo complejo, de hecho, porque tienen un cerebro como el nuestro, dividido en dos lóbulos en la cabeza, tienen dos ojos, tienen un estómago, el cuerpo se puede dividir entre la cabeza, el tronco y la cola, y tienen un sistema nervioso complejo también como el nuestro, tienen un sistema muscular también complejo e incluso pueden aprender cosas en el laboratorio. Pero lo más sorprendente es su capacidad de regeneración, como bien has dicho en la introducción. Cuando la planaria se le corta la cola, aparece una nueva cola. Sin embargo, el trozo que le has cortado, lo que es la cola, va a regenerar un nuevo gusano completamente. Cualquier órgano que no está en la pieza que has cortado, regenera todos los órganos que no están ahí. En la cola, por ejemplo, no hay cabeza, así que se regenera una nueva cabeza. Tampoco hay tronco, así que se regenera un nuevo tronco con un nuevo estómago. Sin embargo, cuando cortas, por ejemplo, el tronco, lo que falta es la cabeza y la cola. Pues se regenera la cabeza y la cola. De hecho, cuando cortas la planaria, puedes cortar la planaria en 10, 15, 20 trozos, cada uno de los trozos va a regenerar todo aquello que no está en ese trozo, incluido el cerebro, incluido los ojos, incluido la cola, cualquier órgano que no está ahí se regenerará. De hecho, hay que decir que las planarias se cortan ellas mismas en la naturaleza, es una forma de reproducción que tienen. En la naturaleza las planarias se cortan por la mitad y es una forma de reproducirse, ¿no? Las dos partes regenerarían un nuevo gusano.
Sí, es un tipo de reproducción asexual, digamos, ¿no? Y de hecho, estas características están presentes en algunos otros organismos, lo que pasa que no tal vez de esta forma tan flagrante, ¿no? Viene a la cabeza las estrellas de mar, por ejemplo, que también se sabe que, bueno, pueden regenerar alguno de los brazos cuando lo pierden y digamos que es una estrategia fantástica para adaptarse al entorno. Lo que pasa que lo puedan hacer con órganos completos enteros es verdaderamente sorprendente, ¿no?
Exactamente, porque la planaria es uno de los organismos más complejos que puede regenerar completamente. Regenerar un cerebro, regenerar los ojos, regenerar una nueva cabeza es algo que no es trivial y las planarias pueden hacerlo.
Y digamos que un poco quizá una de las grandes cuestiones al respecto de cómo lo hacen es precisamente eso, cómo son capaces de, si tienes un trocito, saber que se tiene que diferenciar lo que falta. Ahí digamos que eso todavía está por concretar, ¿no?
Exactamente, cuando tienes una pieza, digamos que es una cola, ¿cómo sabe la cola que realmente no hay una cabeza y que tiene que generar una cabeza y un estómago? Y cuando tienes la cabeza, ¿cómo sabe la cabeza que no tiene ahora una cola ni un estómago y tiene que regenerar una cola y un estómago? Eso es lo que estamos intentando tratar de saber. ¿Cómo sabe el organismo lo que le falta y cómo lo regenera?
Y creo que en este aspecto vuestra aproximación es muy novedosa porque lo hacéis a través de un algoritmo que habéis diseñado, de alguna forma de inteligencia artificial, y al que de alguna forma habéis expuesto al conocimiento que hay previo a 16 estudios, creo, muy diferentes entre sí, para que de alguna forma conozca lo que se sabe hasta el momento y a partir de ahí, digamos, indague o piense cómo puede solucionarse a la luz de lo que sabemos de la biología, ¿no?
Exactamente. El problema que tenemos aquí es que hay muchos datos. Los biólogos tienen una batería de experimentos enorme. Ahora mismo los últimos experimentos con la planaria consiguen apagar genes directamente en el organismo. Y cuando se le apagan ciertos genes a la planaria, lo interesante es que la morfología que se reproduce, el organismo que se regenera, es diferente. Normalmente, cuando se corta una pieza, normalmente se regenera una cabeza, un tronco y una cola. Es fantástico. Pero ahora se ha descubierto que cuando apagamos ciertos genes en el organismo, cuando esos genes no funcionan, en vez de, por ejemplo, cabeza, tronco y cola, que es lo normal, se regenera, por ejemplo, una cabeza, un tronco y una cabeza. Se regenera un gusano con dos cabezas. También se pueden, si apagas otro cierto tipo de genes, otros genes, lo que se puede regenerar es una cola, un tronco y una cola. Es una planaria sin cabeza. Entonces, todos estos tipos de experimentos nos dan pistas de cómo puede funcionar el organismo. Sin embargo, hay tantos experimentos que es muy, muy difícil para un científico, para un ser humano, pensar en un modelo, en un conjunto de reglas que las células siguen, en que puedan explicar cómo el organismo funciona. Por eso hemos hecho un algoritmo, como bien dices, en el que le introducimos todos estos datos, todos estos experimentos en el que cortamos la planaria de cierta manera y apagamos ciertos genes y le introducimos qué resultados son los que obtenemos en el laboratorio, y el ordenador automáticamente va a buscar un modelo, un conjunto de reglas en el que el gusano sigue para poder regenerar las partes que le faltan.
O sea que de alguna forma vosotros enseñáis al ordenador, a la máquina, todo lo que habéis hecho previamente, en el sentido de si este gen se apaga, sucede esto, si esto sucede, exactamente. Y eso, claro, evidentemente es una cantidad de información asombrosa, y de ahí, es digamos, de las causas y los efectos, es capaz de inferir cuál es el proceso, las reglas que sigue, ¿no? En este aspecto estamos hablando del genoma suyo.
Exactamente, y esas reglas están modeladas con un sistema matemático, con ecuaciones matemáticas, que también es novedoso, porque para un ser humano escribir las ecuaciones matemáticas tan complejas que siguen los genes es muy complicado, pero sin embargo el ordenador no tiene ningún problema de modelar con ecuaciones matemáticas, son súper precisas. Y esas ecuaciones matemáticas además permiten hacer predicciones,
Porque claro, creo que en este aspecto hemos citado al principio que incluso se hace la predicción de dos proteínas que de alguna forma deberían estar ahí, que creo que de alguna forma se está intentando verificar en laboratorio de, bueno, a ver si las encontramos.
Exactamente, ese es uno de los puntos importantes del algoritmo, en el que el algoritmo ha detectado que no solo los genes que nosotros hemos estado interactuando para producir los experimentos son necesarios, sino que el algoritmo ha predecido de que hay dos genes extra que no lo hemos encontrado todavía, que son necesarios para poder para la planaria poder regenerarse, como le hemos dicho, en el como hacen en el laboratorio. Y esos dos genes, ahora mismo estamos buscándolo en el laboratorio, estamos buscando genes que interactúan en otros organismos con otros genes que ya sabemos que están ahí, y hemos encontrado uno de ellos, de hecho, va a ser el siguiente artículo que vamos a publicar, y sí, la predicción es correcta, de hecho.
Claro, es que me llama mucho la atención porque, claro, esto lo que implica, como digo, es tanto el conocimiento de la dinámica de todo lo que sucede a un nivel de detalle que causa un poco asombro, ¿no? Quiero decir, ¿cómo se puede llegar a programar algo que de alguna forma no se conoce cómo funciona hasta el punto de que te digan, no, es que de toda la información que yo tengo, aquí faltan dos piezas que nos vendrían muy bien?
Exactamente. El algoritmo funciona muy parecido a cómo funciona la evolución en la naturaleza. Como sabes, la evolución funciona tienes un grupo de organismos, un grupo de animales que se reproducen y los mejores o los que están más adaptados se mantienen y los que están menos adaptados mueren y no se perpetúan. Pues el mismo concepto es lo que está pasando dentro del ordenador. Lo que tenemos es un conjunto de modelos, un conjunto de reglas, muchos tipos de reglas, y el ordenador lo que hace es combinarlas. Igual que los organismos se reproducen sexualmente, este conjunto de reglas también se combina y se producen nuevos conjuntos de reglas, y el ordenador evalúa ese conjunto de reglas como de bueno, predice los resultados que le hemos puesto, y con el tiempo mejores y mejores modelos van apareciendo en el ordenador. El ordenador automáticamente selecciona los mejores y combina los mejores hasta que uno de ellos puede predecir, puede explicar todos los experimentos que le hemos puesto al ordenador. Y todo esto se funciona automáticamente dentro del ordenador. Nosotros solo le ponemos los experimentos que queremos explicar y el ordenador hace todo este tipo de operaciones y encuentra un modelo, un conjunto de reglas que explique todos los experimentos que le hemos puesto. Por eso se llama inteligencia artificial, porque realmente parece que el ordenador está haciendo algo inteligente.
Claro, pero tal y como nos lo estás contando, en realidad no es tanto la noción quizá que de manera intuitiva pudiera tener yo, en este caso de inteligencia artificial, sino más bien de una gigantesca capacidad de cálculo, en el sentido de si tú tienes una mente, en este caso artificial, capaz de probar multitud de combinaciones, dando lugar a multitud de universos distintos, y va descartando aquellos que no coinciden con lo que tú sabes que tiene que ser, es cuestión de tiempo que vaya probando hasta quede con ello. Un ordenador muy potente, es cuestión de tiempo que acabe dando con la solución en este caso, ¿no?
Claro, entonces entramos en cuestiones filosóficas de qué es la inteligencia, ¿no? ¿Cómo defines la inteligencia? ¿Cómo funciona la inteligencia dentro de tu cerebro?
Claro.
Algunos investigadores piensan que el cerebro funciona exactamente como te lo he explicado. Realmente no tienes nada sobrenatural. Lo que haces es una combinación de ideas que ya tenías y las combinas, y las mejores ideas que se producen en tu cerebro son las que te quedan. Esa, digamos, es tu nueva idea. Pero realmente siempre estás combinando ideas que ya estaban en tu cerebro.
Sí, sí, la verdad es que es un tema fascinante ese, cómo se puede hacer. Si es una cuestión de probar estadística, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es una cuestión de dejarle tiempo o verdaderamente interviene o aparece de alguna forma la creatividad? Que creo, viendo también tu currículum, es un aspecto dentro del que también trabajáis, ¿no? En la creatividad, en la bioinformática, de alguna forma. ¿Cómo, digamos, insuflar o llevar toda esta capacidad a la mente artificial, ¿no?
Exactamente, la creatividad es un punto muy importante tanto en ciencia como en ingeniería. Estamos unos temas de investigaciones que he hecho durante mi doctorado fueron saber cómo se pueden crear algoritmos que son creativos, cómo se puede añadir creatividad a algoritmos del ordenador. Uno de los puntos en los que trabajé era el diseño de estructuras complejas por el ordenador. Queríamos, al ordenador le dábamos un conjunto de reglas que necesitábamos que esa estructura para que esa estructura funcionara, y el ordenador buscaba creativamente modelos o estructuras que cumplían con ese tipo de reglas. Entonces, en cierta manera, es una manera de que el ordenador sea creativo, buscar cosas que nosotros no sabíamos que se podían hacer previamente.
Claro, y que te puede llegar a sorprender, ¿no? Cosas insólitas. O sea, tú, por ejemplo, en este aspecto podrías plantearle de necesitamos solucionar el problema de unir dos puntos de una carretera que salven una bahía, por ejemplo.
Exactamente.
Y además te doy como definición que, bueno, o sea, hasta el coste de los materiales. Y con eso puede indagar, experimentar y hacer lo que quieras, de hierro, de metal, de madera, ¿no? O sea, quiero decir que podría probar y probar y probar hasta que cumpla las condiciones óptimas que tú le has dado que busque como resultado, ¿no?
Exactamente, y así probablemente sea como funcionamos nosotros también, cómo funciona tu cerebro, cómo eres creativo. La creatividad viene realmente por la combinación de ideas, de ideas preconcebidas que tienes en tu cerebro, las combinas de una manera más diferente y obtienes una idea nueva que se considera que es creativa. No es muy diferente, digamos, cómo el ordenador está funcionando a cómo creemos que el cerebro funciona.
Una de las pegas que he visto que se ponían, ¿no?, respecto, bueno, sí, es verdad, la ciencia va a avanzar muchísimo en cuanto aprendamos a programar a los robots en este sentido, pero ¿serán capaces verdaderamente de entender el proceso que hay debajo de todo eso? Porque a fin de cuentas es cumplir una serie de reglas, pero verdaderamente, pongamos por caso, creo que también se aplica todo esto mucho también a cruzar datos, por ejemplo, en ciencia médica, ¿no? Vamos a buscar, quiero algo relacionado con esta enfermedad, lanzo una búsqueda y verdaderamente tienen conocimiento semántico en ese aspecto.
Ese fue realmente el primer paso que tuvimos que hacer en este proyecto que estamos hablando de las planarias. Primero, el ordenador evidentemente no podía acceder a los artículos, a las investigaciones científicas y comprender qué es lo que estaba pasando. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos fue un lenguaje matemático en el que poder describir los experimentos para que el ordenador lo pudiera comprender.
Y esa es la tarea que habéis hecho vosotros, digamos, a la hora de programar, de alguna manera, ¿no?
Esto fue el primer paso, exactamente, el buscar los experimentos y ponerlo en un lenguaje matemático que el ordenador pudiera comprender. Hicimos una base de datos que ahora está pública, hay más de 1,000 experimentos en esa base de datos que vienen de los experimentos en la literatura, y está hecho en un lenguaje matemático que no es ambiguo como el lenguaje natural, sino que es matemático, y además el ordenador puede acceder a él y comprender que es una cabeza, que es una cola, que es un tronco, cómo se corta, digamos, el cómo se hace el experimento de corte, dónde está el corte, etcétera, qué genes se han apagado. Y ese lenguaje matemático es comprensible por el ordenador porque es matemático. El ordenador es muy bueno en comprender lo que es la matemática, pero no es tan bueno en comprender el lenguaje natural, eso es más complicado. Entonces, ese, digamos, el primer paso tuvimos que hacerlo para que el ordenador pudiera comprender.
Entonces, digamos que de alguna forma el ámbito de aplicación de esta tecnología está acotado por el paso previo de traducir, digamos, de forma matemática lo que haya previamente, digamos, del lenguaje natural humano, ¿no?
Exactamente, porque la inteligencia artificial que hoy en día estamos programando es muy, muy focalizada. Queremos que sea el ordenador, el algoritmo, sea muy bueno en este problema particular, exactamente. No estamos haciendo una inteligencia artificial general, como podría ser el caso de la humana, ¿no? Que no estamos especializados en nada en concreto, sino en muchas tareas a la vez. Sin embargo, lo que estamos intentando investigar es algoritmos que son muy buenos en algo muy, muy, muy particular.
Se habla de alguna forma que puede que estemos delante del primer caso en el que verdaderamente se genera conocimiento nuevo in silico, ¿no? Ya lo llamáis así. O sea, que es la primera vez que verdaderamente la máquina conoce y llega a esta conclusión ella sola una vez hecho, digamos, ese trabajo de generar el algoritmo y ese trabajo de traducir lo que hay a las matemáticas.
Exactamente. Sorprende un poco el tema en el campo biológico que el modelo, ¿no?, la teoría biológica que el ordenador ha producido sea en lenguaje matemático. Sin embargo, en otras ciencias, como por ejemplo la física, no sorprende en absoluto, ¿no? Cuando hablamos de la teoría de la relatividad es un conjunto de ecuaciones, hecha por un humano, por supuesto, pero es un conjunto de ecuaciones. O sea, digamos, son modelos científicos, modelos teóricos, los más exactos posibles. Entonces, ahora, gracias al ordenador, porque la biología es muy, muy compleja, el ordenador está haciendo, digamos, el mismo tipo de teorías científicas, el lenguaje matemático, pero para la biología. Pero son teorías científicas muy, muy exactas.
Claro, sí, también vemos que este tipo de herramientas se utilizan en el EHC en Ginebra y que, bueno, de alguna forma dentro de lo que es la física fundamental, la física de partículas, bueno, también están estas herramientas, pero claro, no deja de sorprenderme el hecho de que en el caso vuestro sea capaz de predecir, no, tiene que haber aquí estos dos genes o estas dos proteínas, de una forma tan concreta, tan exacta, de llegar a la conclusión de una estructura que de alguna forma está perdida, pero que verdaderamente si queréis que, partiendo de lo que me has dado, lleguemos a donde me dices, nos va a hacer falta.
Exactamente, es una ventaja del tipo de algoritmo que nosotros hemos implementado, en el sentido en el que el ordenador intenta buscar modelos tan simples como sean posibles que expliquen todos los experimentos. No, buscar las reglas que expliquen todos los experimentos, y al principio el ordenador intenta los más simples posibles con los genes que nosotros le hemos dicho que hemos apagado. Pues él sabe que esos genes tienen que estar ahí, pero después de muchas horas el ordenador dice, con estos genes no consigo encontrar las reglas que expliquen todos los experimentos. Entonces empieza a introducir nuevos genes que no son conocidos todavía, pero que el ordenador considera necesario para poder explicar todos los experimentos que le hemos dicho que explique.
Sí, claro, porque también es otra de las cosas que se dice respecto al trabajo que habéis hecho, que es también la primera vez en la que verdaderamente se llega a un conjunto de reglas que lo explican todos los anteriores, cosa que tal vez hasta incluso entre ellos puede que no fuera una cosa muy factible, ¿no? Que no se pudiera reducir a otro.
Exactamente, si un humano hubiera intentado explicar todos los experimentos con los genes que sabíamos que existían, probablemente no lo hubiera conseguido.
Tal y como nos lo estás contando, da la sensación de que esto, en fin, lo habéis probado con las planarias, pero bueno, pues de forma abstracta lo que nos has explicado, entiendo que se puede aplicar a multitud de casos y de problemas semejantes dentro del ámbito de la biología, ¿no?
Efectivamente, lo único que necesitaríamos es primero un lenguaje matemático que explique los experimentos que quieres explicar, un simulador, porque el ordenador lo que utiliza es un simulador para verificar que las reglas que ha encontrado funcionan, y listo, ya tendrías, digamos, otro algoritmo que pudiera resolver más problemas. De hecho, hemos aplicado el mismo tipo de algoritmos en un problema del cáncer. Estamos estudiando cómo la metástasis funciona. Tenemos experimentos hechos con renacuajos que dependiendo de ciertos fármacos producen cáncer, ¿no? Tienen cáncer, y hemos introducido todos los experimentos en el ordenador y el ordenador ha vuelto a encontrar un modelo que explica esos experimentos. Ese artículo está ahora mismo en revisión y va a salir pronto, esperemos.
Es muy complejo el problema de reducir lo que se tiene a ese lenguaje matemático, digamos la parte que habéis tenido que hacer a mano previo a lanzarlo dentro del simulador.
No es complejo, pero es novedoso, porque hasta ahora la bioinformática estaba acotada, digamos, a datos que son muy fáciles de interpretar por el ordenador. Uno de ellos, por ejemplo, es el genoma, ¿no? Uh-huh. El genoma es un sistema digital. Lo mismo que almacenas canciones en tu ordenador de formato digital, el genoma se puede almacenar perfectamente en formato digital en el ordenador. Entonces, eso fue uno de los primeros datos que fue atacado con el ordenador.
Uh-huh. Sí, un sistema de codificación, ¿no?, de información.
Exactamente, un sistema de codificación exactamente igual que el que usábamos con el ordenador. Entonces es muy sencillo. Ahora, en el tema de las planarias, aquí ya tenemos, digamos, una morfología. Tienes que diferenciar entre qué es una cabeza, qué es un tronco, qué es una cola. Entonces, para eso ya creamos un modelo más matemático, un modelo de grafos realmente, en el que explicaban qué tipo de gusano es el que se producía y dónde hacías el corte, etcétera. Entonces, no es muy difícil de hacer matemáticamente los datos, pero se necesita, digamos, esta formalización.
Uh-huh. En este aspecto, una de las novedades de lo que aportáis con este trabajo es eso, precisamente, ¿no?
Exactamente, es una de las novedades. ¿Por qué antes no se podían atacar? Porque antes no se podía atacar este tipo de problemas con el ordenador. Es porque no teníamos un modelo matemático de cómo explicar estos experimentos. Y el simple hecho de explicar los experimentos de forma no ambigua en el lenguaje matemático es un avance. La base de datos con más de 1000 experimentos que tenemos es un avance, porque explica los experimentos con mucho más detalle que lo que se puede hacer en lenguaje natural. Como sabes, el lenguaje en el que escribes normalmente, en español o en inglés, es ambiguo.
Sí, sí.
Cuando dices que la planaria tiene dos cabezas, puedes imaginarte que la cabeza puede estar en cualquier sitio, ¿no? Puede ser que tengas una cabeza en vez de una cola, o puedes imaginarte una planaria que tenga dos cabezas en la parte delantera, ¿no?
Uh-huh. Sí, como si fuera una Y o algo así.
Uh-huh. Exactamente. Entonces, con un lenguaje matemático en el que realmente decimos exactamente cuál es la morfología, cuál es el cuerpo que se regenera, estamos explicando de forma no ambigua los datos, tanto como los experimentos como los resultados. Entonces, gracias a ese lenguaje matemático, que es útil para los humanos, porque puedes explicar cosas sin ninguna ambigüedad, también es útil para los ordenadores, porque lo pueden comprender.
De todas formas, y sigo haciendo de abogado del diablo, en este caso, bueno, dices un modelo de grafos, ¿vale? Porque puedes ver que a fin de cuentas es un sistema relativamente sencillo, ¿no? Y que es de alguna forma fácilmente orientable delante, detrás, izquierda, derecha. Pero se me ocurre que, por ejemplo, lo que nos estabas contando de tumores y demás debe ser más complicado a la hora de indicar partes y demás, ¿no? Porque son más elementos a colación.
Exactamente, cuanto más complejos sean tus datos, más complejo será la explicación que necesites para esos datos. Si estamos hablando ya de un sistema tridimensional, como digamos, quieres saber todas las partes del cuerpo, etcétera, ya necesitarías algo más complejo. Puedes hacerlo también con grafos, pero necesitarías ahora una tercera dimensión. Las planarias, como su nombre indica, son gusanos planos, ha sido muy sencillo hacerlo en dos dimensiones. Entonces, datos en dos dimensiones son muy fáciles de introducir en el ordenador. Cuando ya tienes una tercera dimensión, cuando ya son en tres dimensiones, ya necesitas algo más complejo, pero no es imposible.
Bueno, digamos que de alguna forma vais avanzando poco a poco, ¿no? Porque creo que si lo hiciera un humano sería muy difícil siquiera poder atacar esas dos dimensiones, ¿no?
Exactamente, sí. Incluso en dos dimensiones es muy, muy, muy complicado.
Tal y como nos lo estás contando, de verdad, da la sensación de estar delante de pues algo auténticamente revolucionario, ¿no? Porque evidentemente aplicando esta capacidad, que además cada vez es creciente, ¿no? La capacidad de cálculo y cómputo que tienen nuestros ordenadores, digamos que, bueno, habéis puesto la primera pica en Flandes, pero de aquí en adelante imagino que esto no puede hacer más que consolidarse e ir creciendo. La referencia sois vosotros, habéis sido portada de PLOS, pero bueno, me imagino que habrá un montón de grupos también trabajando y siguiendo un poco estas investigaciones, trabajando en este mismo sentido, ¿no?
Así es, esto es el futuro. Como bien dices, utilizar inteligencia artificial en la biología va a abrir un campo enorme. Hay algunos investigadores, como bien dicen, utilizando sistemas similares en otros organismos. Uno de ellos es Yogi Jaeger, es uno de los más conocidos, del Centro de Regulación Genómica en Barcelona. Ellos también utilizan estos tipos de algoritmos con las moscas de la fruta, uh-huh. E intentan buscar modelos también que expliquen el desarrollo embrionario de estas moscas.
Pasa que en este caso concreto, como sabes, digamos, cuál es el resultado, a dónde tienes que llegar, entiendo que de alguna forma el proceso de verificación está claro, pero no sé si te suena a ti, porque hablando, bueno, muchas veces de todo esto vinculado al Big Data y bueno, a la ciencia que se empieza a generar de grandes bases de datos, se habla también, por otro lado, de la responsabilidad algorítmica, en el sentido de que, bueno, no podemos delegar absolutamente todas las máquinas, sino que en algún momento, casi por, no sé si ya visto lo visto, un complejo de inferioridad, que alguien analice que lo que ha hecho el computador es cierto o no, ¿no? Porque, vaya, esto parece que abre las puertas a que tomen decisiones las máquinas. Su campo de visión es más amplio que el nuestro, ¿no?
Bueno, como comentábamos antes, los problemas que estamos resolviendo son muy, muy, muy focalizados.
Son muy concretos, cierto.
La máquina no está haciendo ninguna decisión. La máquina no va a salir de mi ordenador y va a conquistar el mundo. Eso es está muy, muy, muy lejos de ser posible. Tienes que comprender que estos son algoritmos muy, muy específicos para un problema muy, muy específico. Se abrirá puertas para aplicar este tipo de algoritmos a cualquier campo.
Bueno, pues esperamos que sigas haciendo, desde luego, cosas como lo que hemos visto hasta ahora. Queda mucho por hacer, desde luego, y la sociedad se beneficiará sin duda de todos estos hallazgos. Daniel Lobo, que es el primer firmante de este artículo y que está en la Universidad Norteamericana de Tufts, muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros.
Muchas gracias a ti, Jorge. Un saludo. Hasta pronto.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Miriam Raposo estuvo en el control técnico. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición.
Principio de incertidumbre, @canalextremadura.es.
Son las 8 de la mañana.